Esta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Red Delicious a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Se presentó de manera abrupta y lo lamento por mi grupo, lo lamento por mi partido.
Recibimos como siempre la invitación de las y los senadores de la República.
Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario.
Nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha.
Así las cosas.
8 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 1 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, un abrazo a todos los que... ya tienen cafecito en mano, están desayunando, o a los que van a la escuela, por supuesto también, a mi querido Mati, que ya va muy feliz y presuroso a la escuela con la tarea muy bien hecha.
¿Ah, sí? ¿Hizo la tarea? ¿Sí la hizo bien?
Ayer fue palabras con la letra B, así que hay que recortar palabras. B de, o puede ser un burro, un burrito, efectivamente, mi querida Gaby, maestra, ¿verdad?
Güey.
Madre, también, un huesillo, también pudo haber sido.
Una birria.
Sí, una birria. Sí, exactamente. Hoy no toques el tema de la birria, particularmente por la nota del Reforma. Pero bueno, que les vaya muy bien a todos los chamacos que van a la escuela y a todos los niños. Besos y más besos a mi querido Mati, que tenga un gran día. Y cuéntenos desde dónde nos escuchan. Saludos a Guadalajara, Monterrey, Acapulco, también varios mensajes desde Cuernavaca, también por aquí unos mensajes desde Toluca, desde Pachuca también, saludos hasta allá, Querétaro. También, bueno, sí, hasta Tijuana, varios mensajes a los tempraneros de por allá. Así que ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. No nos equivocaron de cuenta, hoy estrenamos foto. Ahí estamos en arroba así las cosas W. No, bueno. Estilo Godzilla versus Kong, ¿para
qué? Sí, exacto. Ahí cuando nos vean, a ver, Godzilla versus Kong. Ahí ya cada quien decide quién es quién, pero bueno. Sí, gracias aquí a mi querida Lau y al equipo de digitales. Y gracias también por los que nos han estado llamando por teléfono. Varios comentarios de los temas que hemos traído el día de hoy. Ahorita, por supuesto, les vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos traído. Y también por acá saludamos rápidamente a Aurora Moreno en Facebook. Y se feliciten a mi esposo Alberto, su cumpleaños el día de hoy, le mandamos un abrazo. Y sí, dice, el año pasado Tom Brady regresó, dice, y es lo que le costó su matrimonio. Es que hace rato decíamos que Tom Brady, les pusimos el audio, Tom Brady anunció por ahí a las 7:15 de la mañana, hora de México, que se retira. Ahora sí dice definitivamente. Bueno, pues hay mucha gente que dice, ahora sí que... hasta no ver, no creer, pero bueno.
Bueno, no vaya a ser que Peñanito quiere reelegirse y por eso cortó con Tania Ruiz, dicen, no vaya a ser. No, pero me encantó que la nota del País ayer que estaba leyéndola era como, y el presidente dice que no tiene ninguna intención de regresar a México.
¿Quién, Peñanito?
Sí, exacto, pues sí, o sea. Pues sí.
Ya se separó, pero se va a quedar por allá, bueno, pues que se quede por allá.
Exactamente, en fin. Dirías tú en palabras con Beto. tampoco están B. O sea, exacto. O sea, en palabras con B tampoco están B como exacto, para regresar.
Como para regresar, exactamente. Palabras con B. Así las cosas.
Miércoles. Este miércoles. En Así las cosas. En Así las cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas ya hemos traído varios temas. Javier Risco, hoy desde temprano pues nos fuimos con lo que ha estado sucediendo sobre todo en torno al Senado de la República. Hoy tempranito, por un lado, Verónica Méndez nos trajo una gran crónica de lo que pasó ayer en la pasarela de las Corcholatas, ahí con Morena en el Senado. Por ahí estuvieron Adán Augusto, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Ricardo Monreal, estuvo Marcelo Ebrard, y bueno, por ahí tuvimos una crónica también, insisto, muy buena de Verónica Méndez, pero también resaltando esta parte que insisten ellos en si nos dividen, nos dividimos, pues vamos a valer queso. No lo dijeron así, lo dijeron de una manera diferente, pero básicamente por ahí iba la argumentación y esto fue lo que sucedió ahí en Morena. Y por el otro lado, Javier, también hablamos de pues, lo que pasa en el PRI. Estuvimos platicando con la senadora del Partido Revolucionario Institucional, con Claudia Ruiz Massieu. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer estaban ahí en la plenaria los senadores del PRI. Recuerden que está por arrancar el periodo legislativo y se dan pues estas reuniones que son muy comunes de las diferentes bancadas, un poco para decir, bueno, por dónde va a ir, cuáles van a ser las líneas más importantes de trabajo. Ayer estaba la de los senadores del PRI y que se les aparece alguien y deciden, no, pues vamos a suspender esta. Nomás que se les apareció el líder del Partido Revolucionario Institucional, es decir, el líder de su partido se les apareció y entonces dijeron, no, pues así no jugamos y entonces se cancela.
¿Te parece que escuchemos a Alejandro Moreno? Justamente sí. Las palabras de ayer de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, cuando llegó al Senado, y pues no les gustó nada a los priistas. Sí, ¿no? Parecería que están hablando de la oposición o de algo, pero no. Los priistas cancelan su plenaria por la llegada de otro priista. Vamos a escuchar lo que decía el día de ayer Alejandro Moreno.
Recibimos, como siempre, la invitación de las y los senadores de la República. Tú sabes que la gran mayoría de las senadoras y senadores estamos construyendo siempre una agenda parlamentaria comprometida con la sociedad. Asistí a la invitación de las y los legisladores, me reuní con ellos en el Senado de la República y bueno, pudimos ver el trabajo que se está haciendo en el Senado, coordinado, trabajando fuerte con la Cámara Baja y bueno, estando aquí en nuestra plenaria con la conducción de nuestro coordinador, con temas importantes, con temas técnicos, con temas que son los que están presentes en el país. Aquí estamos viendo los tiempos de campaña, aquí estamos viendo lo que le corresponde y lo que le sirve a México.
Ándale, pues.
Pues, ¿qué cree? No estaban con esas mismas intenciones ahí en el PRI.
No, fíjense que no, así que bueno, pues se suspendió esta plenaria de los senadores del PRI porque llegó el líder del PRI, o sea que están bien unidos también ahí en ese partido. En fin, hemos estado hablando de ello esta mañanita, Javier, también, por supuesto, todo lo que nos decía Enrique Quintana hace un ratito y varias notas informativas, pero vámonos rápido a Jalisco, porque pues sí, ayer claro. Otra de esas notas, Risco, que de repente nos regresan pues a la realidad, a una realidad de verdad muy dolorosa y de que tiene que ver con violencia.
Desbordado.
La verdad es que sí veíamos la nota y era muy impresionante esto. Tenemos en la línea a Patti Sánchez, ella es jefa de información allá en W Radio Guadalajara. Y entiendo, mi querida Patti, muy buenos días, que iban a denunciar violencia familiar y algo terrible sucedió. A ver, Patti, cuéntanos, por favor, adelante, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gaby, Javier, muy buenos días. Así es, cuando creemos que ya lo hemos visto todo, pues nos encontramos con este tipo de hechos, de noticias terribles, donde damos cuenta que sigue la violencia de género. Mira, te cuento, a la agencia del Ministerio Público que está en Poncitlán. Poncitlán es un municipio que está aproximadamente a una hora de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues ahí llegó un hombre donde pues lamentablemente estaba ahí su pareja y su suegra, lo estaban denunciando a él por violencia de género, ellas estaban ahí, habían acudido para denunciarlo por esta violencia intrafamiliar y el hombre les disparó y las mató. Terminó con la vida de las dos, después de dispararles evadió a las autoridades y hasta ahora se encuentra prófugo. En el lugar quedaron diversos casquillos, así como el vehículo en el que se presume iba el sujeto. En el momento de la agresión, Gaby, no había ningún policía en el lugar. así que ingresó a la delegación que está en la calle Cuauhtémoc, amagó al personal y atentó directamente contra las mujeres. El titular de la Fiscalía, Luis Joaquín Méndez Ruiz, explicó que las víctimas tenían pues esta intención de presentar la denuncia por violencia intrafamiliar en contra de él, y adentro de la agencia las alcanzó y cometió el doble asesinato alrededor de la 1 de la tarde de ayer martes. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal del estado sobre este caso.
La información que estamos aquí recabando con algunos, con algunas versiones incluso de los propios compañeros, es que fue pues casi de manera inmediata cuando entran las personas a la agencia, comentan ahí con el personal auxiliar que obviamente se presentaban para efecto de denunciar, y a los segundos entra el sujeto, amaga al personal con un arma de fuego y les empieza a detonar. Y bueno, pues desafortunadamente impacta a las dos, con las consecuencias que ya les comenté. La femenina que fallece en el interior, aproximadamente 40, 45 años, que por la información que tenemos aquí, que se ha venido recabando, nos refieren, parece, es la progenitora de la otra femenina de 21 años aproximadamente, que es la que es trasladada a atención médica y bueno, pues posteriormente fallece. Entonces, bueno, son los datos que podemos informar, decirles finalmente que vamos a seguir trabajando toda la zona. Ya tenemos unidades en algunos lugares que nos informaron y bueno, pues vamos a seguir trabajando aquí. Cualquier información que se tenga que actualizar, pues se las hacemos llegar.
Pues de manera instantánea, Gaby, Javier, murió la mamá de 45 años, la joven de 21 la llevaron herida a un hospital donde finalmente perdió la vida. Te comento, Gaby, que un elemento de la Corporación de Poncitlán refirió mantener su anonimato. Él reveló que no hay vigilancia en esa delegación. En otra delegación cercana, en Ocotlán, ahí sí hay en las oficinas vigilantes, policías, pero señala que ahí en Poncitlán están solos. En los alrededores, agentes de la Fiscalía y policías municipales hicieron un operativo, dieron recorridos para dar con el agresor. No tuvieron éxito. Incluso en un departamento de unas cuadras de esta agencia realizaron una inspección. De manera extraoficial, trascendió que ahí vivían familiares del sujeto. De acuerdo con un habitante, la pareja tenía dos hijos, de ellos aún no se sabe nada. Y a través de las redes sociales, familiares de las víctimas solicitan apoyo de los ciudadanos para dar con este hombre que fuera detenido para responder por el crimen. Nada más les comento que en Jalisco, aquí han sido asesinadas 17 mujeres en enero. Todas investigan bajo el protocolo de feminicidio y bueno, en esta ocasión esta situación terrible que fue adentro de una agencia del Ministerio Público de la propia Fiscalía, Gaby.
Qué historia, de verdad. De verdad, para ti es impresionante esta historia que nos compartes. Estas mujeres, insisto, que se presentan ahí al MP para interponer una denuncia por violencia familiar y pues la persona a la que iban a denunciar entra y las mata. Ahí, de verdad, es realmente impresionante. Y entonces, si entendí bien, ¿no han detenido a este sujeto? ¿Es lo que entendí bien para ti?
Así es, no, él no lo han detenido. Él pues escapó, se encuentra prófugo. Lo que tienen asegurado es su vehículo, nada más, con el que llegó a esta agencia, pero se dio a la huida, escapó. Y pues no lo pudieron agarrar porque prácticamente en la delegación, a lo que decía un policía, claro, de ahí, pues operan solos. Sí, entonces, claro, pues él llegó, las mató y se fue. Y hasta ahorita no hay ninguna actualización al respecto del paradero de este sujeto, Gaby.
Bueno, gracias, Pati Sánchez, ayuda de nuestro equipo de W Guadalajara. Qué historia esta, Javier, la verdad. No, y en otro tema también de violencia, Javier, diferente, pero también de los que hemos tenido aquí, lo que está pasando con la comunidad jesuita de Cerocahui, allá en Chihuahua. Tengo aquí el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dice que adopta la resolución 222-2023, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita Cerocahui, en la tarahumara del municipio de Urique, en Chihuahua, esto por supuesto en nuestro país, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Recordemos que ahí es donde fueron asesinados precisamente dos jesuitas y un guía de turista hace ya varios meses, sin que se sepa, sin que hayan detenido, ¿verdad? Por cierto,
al autor material incluso, ¿al autor material? ¿No?
Y que además no, saben no quién detenido. Es, cómo se llama, todo, y no ha sido detenido.
Y cómo operaba en la zona.
Y cómo operaba, exactamente.
Sí, sí, sí. Híjole, ¿qué temas estos dos? Todavía yo no puedo creer, ayer que platicábamos de esta historia, justamente cuando estábamos armando el programa, y nos hace llegar Pati Sánchez la historia de lo ocurrido en Jalisco. Dices, todos los procesos fallan respecto a cuando se tiene que denunciar violencia. Vaya, una violencia familiar, violencia en contra de las mujeres. una joven que va acompañada de su madre a denunciar al Ministerio Público, que no tiene las condiciones, ni los procesos, ni los conoce, ni la protección, por supuesto. Un Ministerio Público, imagínate, si un agresor puede hacer eso ahí adentro, en donde se supone que tendría que sentirse segura la población, no, o pues, la víctima. Es una historia de verdad que no vamos a soltar, no vamos a soltar. Ahí vamos a estar al pendiente con Patty, que nos dé el reporte. Y también buscamos a las autoridades. Nos dijeron que estaba justamente en proceso la investigación y en desarrollo el tema de la detención. Pero no lo vamos a soltar, porque de verdad esto pues es esta espiral de silencio y de miedo que sucede cuando ocurre y cuando contamos una historia así.
Así es.
Pues vaya, ¿qué hacer? ¿Cómo se atreve? Por fin va, denuncia y sucede esta tragedia. De verdad, increíble.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ahorita estamos manteniendo la seguridad, pues... Hasta ahorita la hemos estado sosteniendo en los enfrentamientos con el cártel Jalisco. Lo cuidamos todo el municipio, lo que es todo el municipio de Coahuila. Lo cuidamos las 24 horas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Tengo en mis manos aquí el trabajo que se llama Colonia de la Paz, el refugio para desplazados en Michoacán que resiste el asedio del cártel de Jalisco. Y esto es un trabajo que firman 13 periodistas, Manu Ureste, Carlos Arrieta y Ethan Murillo. Por cierto, hace mucho que no platicamos con Carlos Arrieta. ¿Te acuerdas que hubo una época corresponsal allá en Michoacán, acá también de W Radio? Pero bueno, un trabajo realmente muy impresionante este que hicieron. Hasta Coahuayana, en Michoacán, cientos de personas desplazadas por la violencia han llegado desde localidades cercanas y desde tan lejos como Chiapas. Todas buscan paz, dejar atrás la violencia y confían en que podrán lograrlo en un lugar donde guardias comunitarios se organizaron para repeler a los narcotraficantes. Y ahorita el periodista Manu Ureste, de Animal Político, nos va a contar de esta investigación que hizo en conjunto con otros periodistas. Pero antes de saludar a Manu Ureste, vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que están ahí en este lugar, en esta colonia de La Paz.
Vamos a una caseta blindada porque el riesgo es grande. Ustedes saben cómo se maneja un cártel, ¿no? Cómo es un cártel, el cártel de Jalisco, pues es un cártel que tiene armas muy poderosas. Ya son peor que terroristas, ¿no? O sea, ya con explosivos y gases venenosos, pues ya eso ya es otro nivel, ¿no? Ya eso ya es terrorismo, ya es algo que yo creo que no se debe de solapar, ¿no? Ya eso ya es demasiado. Están llegando demasiado lejos. Ahorita estamos manteniendo la seguridad. Pues hasta ahorita la hemos estado sosteniendo en los enfrentamientos con el cártel Jalisco. Lo cuidamos todo el municipio, lo que es todo el municipio de Coahuila. Lo cuidamos las 24 horas. En los 9 años que llevamos de dando la seguridad, pues aquí no ha habido secuestros, no ha habido extorsiones, no ha habido levantones, desaparecidos, mucho menos. O sea, no ha habido nada de esos de crimen de alto impacto.
Pues esto de Colonia de la Paz suena casi contracultural en un país como el nuestro. Tenemos en la línea a Manu Ureste, periodista de Animal Político. Manu, querido, te saluda Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby y Risco? Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes, como siempre.
Gracias, querido Manu. Pues cuéntanos de esto. Colonia de la Paz suena casi a una utopía. A ver, cuéntanos.
Sí. Bueno, pues mira, es un trabajo que, como dices, firmo con el compañero corresponsal Carlos Arrieta y Ethan Murillo, de Animal Político. Pues mira, me llamó mucho la atención cuando Carlos nos platicó que en un pequeño pueblito de la costa del Pacífico de Michoacán están proyectando construir dos colonias de la paz en unos predios, unos terrenos que los autodefensas que llevan ahí en este pueblito desde 2013, cuando fue el levantamiento armado de las autodefensas, que es de las pocas autodefensas que resiste ahí en Michoacán, pues le arrebataron unos terrenos a un antiguo líder de grupo Caballeros Templarios, este grupo de crimen organizado, y como están recibiendo en el último año una gran cantidad de personas que se están desplazando a la fuerza por la violencia del cártel Jalisco, van ya más de 1.300 desplazados en este pequeño, en la cabecera municipal tiene apenas 4.000 habitantes, o sea, 1.000 personas más, pues obviamente es algo muy, muy relevante para ellos, muy, muy importante. Y dijeron, bueno, pues vamos a darle esos terrenos, estos lotes los vamos a dar a estas personas desplazadas por el crimen organizado para que de alguna manera podamos compensar la falta de vivienda, la falta de espacio para atender a estas personas y para que podamos compensar lo que le arrebató en su día el narco a estas personas, pues les damos este terreno. Te digo, me llamó mucho la atención, Coahuayana es un pueblo pequeñito con estas autodefensas, pero para mí es como una especie, yo lo veo como una especie de islote flotando ahí en medio de un mapa de violencia, porque a 30 kilómetros tienes Tecomán en Colima, que es una localidad completamente tomada por el crimen organizado, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tienes a 60 kilómetros Chinicuila, también donde hay enfrentamientos armados, donde la gente se está yendo en masa porque el cártel Jalisco llega por la noche hasta con drones, que es algo también que me impresionó mucho de los testimonios que recabamos, y ataca pues a la población, a las Fuerzas Armadas. Tienes Cualcomán, a 100 kilómetros, donde hubo durante la realización de esta crónica, los días que estuvimos ahí en Coahuayana, hubo un enfrentamiento de sicarios del cártel Jalisco con soldados y mataron a un alto mando militar. En fin, está rodeado Coahuayana, un pueblito muy pequeño, de toda una geografía de la violencia, de todo un asedio literal del cártel Jalisco Nueva Generación, y está resistiendo, pues gracias a este grupo de autodefensas que, pues como puede, está manteniendo la paz en el pueblo, y por eso muchísima gente, más de 1.000 personas, pues están refugiándose en esta pequeña localidad para tener esta seguridad que brindan las autodefensas y no el Estado. Por eso me parece tan relevante este caso de Coahuayana, un pueblo, insisto, muy pequeñito, que es un islote de paz, por así decirlo, en medio de una geografía marcada por la violencia.
Y justamente trataría de detenerme en esto, Manu. Te saluda Javier Risco, buenos días, qué gusto escucharte. En esta frase que dice de cómo pueden, y la pregunta, o sea, y la haría pregunta, ¿cómo pueden resistir? ¿Resisten por sus propios medios con armas? ¿Qué tipo de armas resisten? ¿Qué pasa, por ejemplo, con qué se surte en los supermercados? ¿Qué llega? Como tú lo dices, un lugar en el cual está el asedio del cártel Jalisco Nueva Generación.
Mira, es lo que yo vi es una coexistencia con autoridades bastante extraña. O sea, es decir, tenemos por un lado al grupo de autodefensas que dirige este comandante llamado Héctor Cepeda, que todo el mundo ahí conoce como comandante Teto. Es un grupo aproximadamente de unas 100 autodefensas. Yo lo que vi es que están fuertemente armados, que tienen también camionetas blindadas. De hecho, en la crónica de hoy se comenta eso, ¿no? Que van en camionetas blindadas, que en su día, en enfrentamientos con el cártel de Jalisco, pues les confiscaron, les quitaron a los criminales. Pero también hay policía local y también hay soldados. Ahora, cuando tú le preguntas a las autodefensas, bueno, ¿cómo es la relación con la policía local? Lo que dicen es que la policía local no se mete en temas relacionados con el crimen organizado porque tienen miedo. Y los soldados tampoco es que dicen que interactúen demasiado, simplemente cuando, por ejemplo, también, como saben, hace un par de semanas desaparecieron dos activistas de derechos humanos que salieron de Aquila y fueron desaparecidos en el trayecto a Tecomán, pasando por Coahuayana. Hubo ahí varios bloqueos carreteros, ahí sí el ejército estuvo presente, pero lo que me dicen básicamente las autodefensas es que quienes asumen el peso total prácticamente de combatir, de impedir que el cártel Jalisco, de repeler al cártel Jalisco para que no entre en este pueblito, son ellos. Y por ello, pues van, tú cuando ves a estas autodefensas, pues y en las fotos que publicamos hoy en Animal Político y en el documental que vamos a publicar mañana en Animal Político, lo van a ver. Van fuertemente armados con armas largas, pistolas, chalecos antibalas, como si fuera una fuerza pues casi militar, ¿no? Y lo que me dicen es que tenemos que ir así, porque el cártel Jalisco usa armas muy muy pesadas, que usa estrategias terroristas. Me decían que hasta con explosivos y gases venenosos los han llegado a enfrentar, han hecho emboscadas continuas contra las autodefensas, porque digamos las autodefensas en Cagayana son como el último bastión para que el cártel tenga vía libre en toda esta ruta que va de Cualcomán, 100 kilómetros hacia el interior, hasta la costa de Michoacán. Entonces, sí, aunque están manteniendo, digamos, a raya al cártel Jalisco, todo el alcalde, por ejemplo, también con el que hablamos, Gildardo Ruiz, nos decía, necesitamos la ayuda del Estado, porque por nosotros mismos estamos resistiendo como podemos, porque también dice, además de las autodefensas, aquí en Cagayana hay una cultura, a partir del levantamiento armado de 2013 contra los caballeros templarios, hay una cultura de que si se necesita, el pueblo toma las armas. Entonces, de 100 pasamos ya, pues, a, no sé, a buena parte de la población de Cagayana levantada de armas contra el crimen organizado, pero necesitamos el apoyo del gobierno estatal y el apoyo del gobierno federal. Incluso también pedían la ayuda para, una vez que entreguen estos lotes a las personas desplazadas, pues de alguna forma también poderlos apoyar pues con ayuda, ¿no? Para la construcción. Entonces, bueno, no es que solamente ellos ahí se mantengan y no quieran que entren las autoridades, como he visto también en otras autodefensas o en otros grupos, como puede ser en Alantepaco, también en Michoacán, en la comunidad purépecha. Ellos aquí en Cagayana sí hay una presidencia municipal y sí hay una coexistencia con otras autoridades, pero, en definitiva, el gran peso de resistir el asedio del cártel es de este grupo de autodefensas.
Es muy impresionante todo lo que nos estás contando y obviamente el trabajo que ya estamos compartiendo, lo que ya están publicando hoy, Manu, y como dices, además vendrá un documental. Porque así como lo planteas y leyendo también el trabajo, viendo las fotografías, pues eso parece, como tú dices, un como islote que está asediado todo el tiempo. Es decir, como si todo el tiempo estuvieran, digamos, llegando para querer acabar, digamos, con esta colonia de La Paz y un poco como tomarla también para los territorios que requieren, digamos, el crimen organizado. Y uno se pregunta, pues, ¿hasta cuándo van a poder aguantar, no? Porque de verdad es, o sea, ahorita todo lo que nos dices, lo que está cerca, lo que está a 100 kilómetros, estos defensores de derechos humanos desaparecidos, esto no sé qué, aquí están los enfrentamientos, por acá está también otras células del crimen organizado. No sé cómo lo sentiste ahí, pero yo nada más de escucharte digo, ¿hasta cuánto pueden aguantar, no?
Pues se ve difícil, la verdad, porque como bien decía este comandante de las autodefensas que escuchábamos, pues el cártel viene con todo, o sea, y cuando dice que viene con todo es que viene, pues eso, con tácticas terroristas, viene con drones, viene con armas pesadas, viene con estos famosos monstruos que le llaman, que son vehículos modificados con blindajes muy aparatosos, llamativos, entran a las comunidades. Y además me impresionó también que no solamente se está librando una batalla en el terreno pues de las armas, ¿no?, de los enfrentamientos armados, sino también incluso en redes sociales y hasta en TikTok, ¿no?, donde el cártel Jalisco ya empieza pues a desenvolverse con soltura, empieza a publicar videos de desgaste hacia las autodefensas, diciéndole a la población de Cagayana que en realidad el líder de las autodefensas es un líder criminal, que tiene otro cártel, que tiene otros intereses ocultos, y entonces las autodefensas pues también tienen que defenderse de eso, ¿no? Entonces es toda una serie de todos los ángulos posibles. Y también lo que me llamó mucho la atención desde que fuimos con este compañero corresponsal, Carlos Arrieta, desde que salimos de Morelia hasta que llegamos a la Cagayana, totalmente ya en la costa michoacana, se respira un ambiente de tensión, un ambiente de violencia muy palpable. Cuando pasamos por poblaciones como Cualcomán, veíamos a plena luz del día las motocicletas de gente reportando por radio quién entra, quién sale, retenes continuos de personas que no saben muy bien si son autoridades o si son integrantes del crimen organizado. De hecho, a las autoridades locales nos decían, no les digan que son periodistas, porque es como decirles directamente al cártel que hay unos periodistas en su territorio. En fin, durante todo el trayecto hasta Cagayana se respira este ambiente de violencia. De hecho, en Cagayana es donde más o menos ya nos sentimos como un poco más tranquilos, porque sí hay un cierto control de estas autodefensas, no solamente de la cabecera municipal, sino de todos los alrededores del municipio, ¿no? Entonces, pero sí es un ambiente muy violento. Ves armas por todas partes. En Cagayana, en una de las autodefensas que fotografiamos, que es la portada de hoy, sí, pues es un chavo, ¿no?, con un arma de alto poder.
Y la verdad es que los queremos ver, lo publican mañana en Animal Político, nada más confirmamos eso, ¿verdad?
Mañana va a salir un video documental en Animal Político, van a salir varios materiales en Instagram de Reels, fotografías, etcétera, y bueno, perfecto. Ya está la crónica que publicamos hoy en Reportar.
Gracias.
Gran trabajo. Gracias, Manu, de verdad. Gran trabajo, querido Manu. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias.
Gracias. Es Manu Ureste. Este trabajo lo hicieron con Carlos Arrieta y con Itan Murillo y se publica en Animal Político. Extraordinario trabajo, la verdad, el que están haciendo ahí. Ahorita que decía lo de TikTok, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos con Max? Max, recuérdenme el apellido, de sopitas.com, sí. Hablamos precisamente de TikTok y cómo estaban usando las redes sociales.
Max Carranza.
Max Carranza, gracias, Risco. De Max Carranza, cómo estaban usando las redes sociales, sobre todo TikTok, precisamente ahí se refería a la chapiza, digamos, ¿no? A los hijos del Chapo y digamos esta cultura, esta narcocultura en torno a la chapiza, incluso todo lo que vendían, ¿no? Las gorras, las playeras, las no sé qué. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es eso, también cómo usan, en este caso, el Cártel Jalisco, cómo usa también las redes sociales, entre ellas TikTok. Híjole, es que escuchas pensando, esto y dices, ¿cómo? Este islote de paz, imagínate qué tan asediado están, Javier.
O piensas... ¿Qué piensa este grupo de personas, estas miles de personas que viven ahí, por ejemplo, cuando les hablas acerca de conceptos como democracia,
sí,
elecciones,
sí, claro,
Estado, gobierno? O sea, ¿qué le significa que en una parte de este país y en varias partes de este país, pues vaya, suenen a palabras absolutamente vacías, sí, por sí, la falta de Estado, la falta de algo que falta de ley? Así de fácil, falta de ley, no se respeta absolutamente nada. Y bueno, pues sí, luego estamos en estos debates nacionales sobre la democracia, sobre a quién le pertenece, sobre los jalones políticos. Y dices, bueno, que no se nos olvide que en México hay comunidades con miles de personas que están en el desamparo total.
Sí. No, y que en este caso la Colonia de la Paz es porque ellos mismos están protegiendo, ¿no? Que eso hay que insistirlo, porque ellos mismos están protegiendo y no están siendo protegidos por fuera. Bueno, ahorita compartimos, de verdad, extraordinario este trabajo y mañana estaremos viendo también el documental. Nos vamos al corte y regresando tenemos todavía a nuestro querido Tito Garza Onofre, que trae ahí qué pasó con Rocío Nale, que quería ser candidata a la gubernatura en Veracruz y parece que le dijeron ño.
Sin ser veracruzana.
Sin ser veracruzana.
O sea, sin ser veracruzana. Ese pequeño detalle, digo.
Un detallito.
Es una pecata minuta.
Javier, un detallito.
Sí, 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 sí. Cuauhtémoc Blanco es gobernador de Morelos sin vivir un día ahí. Pues Nale dijo, oye.
Dijo, pues yo de Veracruz.
Pues yo también.
Más que en este caso le dijeron ño. Y vamos a platicar también unos minutos con Claudia X. González. Así que, vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
La Suprema Corte de Justicia invalidó la llamada Ley Nale, por lo que la secretaria de Energía no podrá ser candidata al gobierno de Veracruz. Tendremos el análisis con Tito Garza Onofre en la sección Hemisferio Derecho.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W. Reporte Metro. En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 2, 3, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. Permite libre cierre de puertas y usa la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacido y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Este miércoles, ¿tus hijos te contradicen en todo? ¿Son desafiantes? ¿Disfrutan molestar a los demás? Tofi Sazón, psicoterapeuta, nos habla del trastorno oposicionista desafiante en los niños y cómo detectarlo a tiempo. A las 10, por W Radio.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad, no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más.
En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi,
que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W.
Piedras Planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas. El Universal.
Andrés Manuel López Obrador, el nuevo Santa Ana si abre los cielos. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
Reforma.
Dobletea chavista y lo oculta a la SEP.
Milenio.
AMLO llama adversario a Cárdenas que pinta su raya.
Excelsior.
El PIB sorprendió en 2022, repuntó 3%.
La Jornada.
El Plan B solo toca la burocracia dorada del INE, Morena.
El Financiero.
Crece 3% PIB en 2022, pero da señal de fatiga.
El Economista.
La economía del país registró un crecimiento del 3% al cierre del 2022.
Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Como ya se ha señalado aquí, como lo dijo la Margarita, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja.
En Así las Cosas.
Al cuidarnos su apellido, pronunciar bien su apellido, por favor.
8 de la mañana con 39 minutos. Rápidamente nos escribe por acá Belinda Gómez. Dice: cerrado por manifestación El Olivo entre Bosques de las Lomas y Lomas de las Palmas. Gracias, Belinda, por esta nota que nos das. Y le mandamos un abrazo a nuestro radioescucha Ángel García, siempre tan atento. Querido Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby Riz, con todo el auditorio. Buen miércoles.
Buen miércoles para ti, al doctor Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera. Oye, decíamos, querido Tito, pues el tema de la famosa ley Nale. A ver, primero, ¿qué es y por qué tenemos que hablar de esto, querido Tito?
Mira, la ley Nale es una reforma que ocurrió en agosto del año pasado en Veracruz. Hay que recordar, Gaby Riz, que no solamente tenemos una constitución para todo el país, sino que cada estado de la República tiene una constitución estatal para poder organizarse de la manera que ellos quieran y que ellos consideren pertinente, siempre y cuando no violen la constitución mexicana, que es la norma superior, ¿no? Entonces, esa reforma, lo que dijo, fue algo curioso. Modificó las personas que podían considerarse como veracruzanas, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo esta modificación? Bueno, dijo que veracruzanos y veracruzanas no solamente son los que nazcan en Veracruz, sino también aquellos no nacidos en Veracruz, pero que hayan tenido un hijo o una hija dentro del estado de Veracruz. Es decir, si tú naciste en Zacatecas, pero tarde que temprano tienes un hijo en Veracruz, tú también te puedes considerar veracruzano. Esa fue la famosa ley Nale, le llamaron.
Esa
así.
Es la ley Nale. O sea, la ley Nale es ley. No necesitas haber nacido en el estado, sino que, bueno, vives en, o sea, naciste en Zacatecas, tal, pero tuviste un hijo que nació en el estado de Veracruz, ya te hace eso veracruzano.
Ya te hace veracruzano. Te dan, por así decirlo, la posibilidad de llevar a cabo todos los trámites y todos los derechos políticos que están dentro de la Constitución de Veracruz. Por ejemplo, poder contender a la gubernatura del estado.
Pero a ver, nacido en Veracruz, o sea, por ejemplo, si yo paso por Veracruz y de casualidad en ese momento doy a luz y nació mi hijo ahí en Veracruz, ¿ya eso? ¿Con eso suficiente?
Con eso suficiente.
Ándale, por eso era la ley Nale.
A ver, es el único estado de la República que había mencionado ese requisito para poder ser Veracruz. Entonces, obviamente, se inconforman y llaman la atención sobre que esta reforma constitucional a la Constitución de Veracruz va en contra de la Constitución mexicana, y hasta el día de ayer, pasados unos cuantos meses, la Suprema Corte de Justicia dice que en efecto no se puede decir que un veracruzano, por haber tenido un hijo, ya adquiere dicho estatus, ¿no? Entonces, la expulsa del sistema jurídico, y en ese sentido dicen que Rocío Nale no tiene ya ninguna posibilidad de contender a la gubernatura de Veracruz en el próximo 2024, lo cual, ojo con esto, es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque hay otra cláusula que esa no declaró inconstitucional la Suprema Corte, ajá, que es que también te vuelves veracruzano si compruebas que durante 5 años antes de la elección residiste en el estado de manera efectiva.
Sí.
Entonces,
pero eso sí sucede en otros estados también, ¿no?
Esto es lo normal.
Sí, exacto.
Manuel López Obrador es de Tabasco y gobernó
la Ciudad de México,
el Distrito Federal, por poner un ejemplo bastante real. Lo mismo con Cuauhtémoc Blanco, lo mismo con todo, ¿no? Pero son 5 años que sí te permite la Constitución mexicana.
Okay.
Aquí el tema, y ojo con esto, y creo que hay mucha desinformación, Rocío Nale, al final del día, va a tener que comprobar que efectivamente, durante los 5 años posteriores a la elección del próximo año, residió en Veracruz. Pero ojo con esto, ya hay jurisprudencia, ya hay mucha legislación al respecto. No basta con solo enseñar el INE y decir que tú tienes una credencial de elector de Veracruz, sino que la autoridad electoral tiene que comprobar realmente que tengas un vínculo con la entidad, que conozcas la misma, que haya residido ahí de manera efectiva. Entonces, las posibilidades de Nale todavía las tiene. Esto simple y sencillamente la Corte dijo, bueno, no todo se puede para asignar la nacionalidad, el estatus de veracruzano, a pesar de que la propia Constitución local así lo disponga.
Y digamos que hay varias lagunas, por llamarlo así, si no es por varias mapacherías, mi querido doctor, para el tema de la residencia. O sea, yo hacía la referencia previa del propio Cuauhtémoc Blanco, ¿te acuerdas cuando dijo que pues él para ser alcalde de Cuernavaca había vivido en una casa en donde, bueno, el periodismo básico llegó y le preguntó a los vecinos, oigan, dice Cuauhtémoc Blanco que ha vivido ahí, ¿ustedes lo han visto en alguna vez? Y todos los vecinos decían, no, pues no, la verdad no, nunca se ha parado aquí Cuauhtémoc Blanco. Entonces, digamos que esa cláusula permite muchísimas lagunas en donde, pues vaya, es difícil de comprobar esto, ¿no?
No, totalmente. Y creo que por eso al final es una reforma contra fondo electoral y por eso le pusieron ley Nale, porque claramente va dirigida a la Secretaría de Energía. Porque va a estar difícil que lo compruebe al momento que la autoridad electoral le pida acreditar su residencia en Veracruz. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la secretaria pues despacha desde acá de la Ciudad de México, si bien va a Dos Bocas, si bien anda por todo el país y demás. Va a ser difícil que se compruebe esa efectividad en el territorio de Veracruz. Entonces, como ella tiene, me parece que 2 hijas nacidas en Veracruz, era una alternativa para facilitarle el camino. Lo cierto es que todavía tiene posibilidades, pero esto se verá hasta el momento que la autoridad electoral haga ese tipo de pesquisas. Pregunte a vecinos, conozca más allá de la credencial del elector, cuál es el tiempo que lleva ahí, y si esto no es así, ahora sí, se le puede negar el registro como candidata de Veracruz en el 2024 a la actual secretaria de Energía.
Ya. Bueno, pero entonces es importante poner ese contexto. Es decir, en principio no tiene cerrada la candidatura, sí la tendría cerrada por la ley Nale, pero no la tiene cerrada por el tema de la residencia, siempre y cuando lo pueda comprobar. Ahora, Javier, ahorita que oías lo que decías de las mapacherías, pues sí, pero bueno, ahora sí que la ley no tiene la culpa de la mapachería. Es decir, si a ti te dicen, o sea, tú necesitarías vivir 5 años previos de manera efectiva en un lugar, bueno, pues ahora sí que después de que la gente se haga güey y diga, pues vivo aquí, aunque no vivo aquí, pues es cosa de demostrarlo. Porque ahí está también ese trabajo, Tito, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, ya ha habido antecedentes y han existido criterios en ambos sentidos. Esto va a terminar, Gaby Risco, tristemente, como ya sabemos muchos abogados, en el Tribunal Electoral, ¿no? Se tiene que revisar, se tiene que llevar a otras instancias, cualquiera que sea el resultado se van a inconformar. Entonces, pues bueno, parecería que en efecto estas lagunas que mencionan, estas imperfecciones de la ley, pues ahora sí que la ley no tiene propiamente la culpa, sino echa la ley, echa la trampa. Están pensando de qué manera poder saltar la misma.
Echa la ley, echa la trampa. Tantos años, mi querido doctor, le ha dedicado a la ética y al servicio público para que, pues sí, este tipo de cosas que se hacen. Bueno, doctor, gracias por la aclaración. Sí, echa la ley, echa la trampa.
Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, gracias, querido Tito. Te mandamos un abrazote.
Buen miércoles.
Gracias. Es Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera. Ah, ya no le preguntamos si va a participar en lo de la insaculación para consejeros electorales. ¿No viste que por ahí lo estaban proponiendo, ¿no?
Es parte de los conservadores. Es lo que yo pienso. Entonces, dicho eso.
En fin, pero ahí está el tema de la ley Nale. Sí, por acá también nos acercan el caso, dice Xochitl Gálvez, que tampoco tenía credencial del IFE en la Ciudad de México y fue candidata por Miguel Hidalgo. Sí, sí hay muchos. De hecho, la verdad, hay incluso por ahí esta historia de que el propio Andrés Manuel Observador no cumplía con los años de residencia en la Ciudad de México y bueno, terminó siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, sí, del DF en ese momento.
Otro caso.
Sí. Pero bueno, y de ahí podemos irnos para atrás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí era un poco cínico o muy cínico el asunto, Javier, de pensar que porque nació un hijo en Veracruz ya eres veracruzano. Pues oye, no, o sea, pues no, tu hijo sí, pero pues ahora sí que la mamá, ¿por qué?
Sí, era como, ¿y la lógica cuál es?
Sí, ¿cuál
¿no?
es la lógica?
O sea, ¿y la lógica cuál no existe, es de eso?
Pues es que tengo un hijo que nació aquí en Veracruz, eso me hace veracruzano y quiero ser gobernadora, pero bueno. En fin, rápidamente, Javier, saludamos y nos da mucho gusto, hace mucho que no platicábamos con él. Tenemos en la línea a Claudia X. González, activista social, porque pues se viene otra marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Claudio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que platicamos. Javier, también te mando un abrazo con mucho cariño y gracias por la oportunidad.
No hombre, al contrario, Claudio, de verdad me da mucho gusto saludarte. Pues cuéntanos, están organizando una nueva marcha en defensa al INE, ¿verdad?
Efectivamente, el INE no se toca y ahora mi voto no se toca, Gaby, porque en noviembre pasado salimos pues alrededor de 1.2 millones de mexicanas y mexicanos en 62 ciudades a marchar para reclamar que no pasara una reforma constitucional que pretendía destruir al Instituto Nacional Electoral y con ello a la democracia y a las elecciones libres y neutras que hemos gozado en los últimos lustros. Y ese cometido se logró con esa manifestación ciudadana masiva, yo digo histórica, porque realmente no recuerdo una marcha así de importante en México. Estuvo la Marcha Blanca hacia principios de siglo, muy grande, y luego vino esta Marcha Rosa. Eso ayudó a que presionara a los partidos de oposición a ser muy firmes en que no pasara la reforma constitucional, y se logró. Pero inmediatamente vino el revive del oficialismo autoritario con una serie de leyes que están por concluirse ahora que inicia el periodo ordinario de sesiones legislativo a principios de febrero, el llamado Plan B, que busca, una vez que se paró la reforma constitucional, lograr a través de leyes que nosotros consideramos inconstitucionales lo que no pudieron lograr al reformar la Constitución. Es decir, es una trampa del Ejecutivo. Ya nos ha acostumbrado a eso el Ejecutivo con temas como el energético, como el de las la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues entonces tenemos que salir a reclamar de nuevo, Gaby, porque nos están aquí vuelvo haciendo trampa con el Plan B, y entonces salimos a una concentración al Zócalo el día 26 de febrero a las 11 de la mañana, de nuevo vestidos de rosa y blanco. Queremos pintar el Zócalo de rosa. ¿Y por qué lo hacemos en el Zócalo? Porque ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaby y Javier, como ustedes saben, y es de esta de la que estamos reclamando que declare nulas las leyes del Plan B y que con eso no se destruya a nuestra democracia, nuestras libertades y nuestras instituciones, particularmente una institución tan querida, tan respetada por los mexicanos, que ha servido también a México, que es el Instituto Nacional Electoral. Entonces tenemos que salir de nuevo a la calle, Gaby y Javier, a decir el INE no se toca y mi voto no se toca.
Entonces esta vez sí es con el objetivo de llegar al Zócalo, Claudio. Sí, la vez pasada, vaya, no estaba dentro de los objetivos. El propio presidente había dicho que por qué no llegaban al Zócalo, lo cuestionaba días antes. Esta vez, en esta marcha para el 26 de febrero, sí la convocatoria es ir vestidos de rosa y blanco, lo decías, y llegar hasta el Zócalo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Efectivamente, Javier, tienes razón. Allá en noviembre el presidente estuvo haciendo llamados a que fuéramos al Zócalo. Nosotros, nuestro plan siempre fue ir al Monumento a la Revolución. Ustedes vieron esas imágenes de reforma atestada, de ciudadanas y ciudadanos defendiendo su democracia, su libertad, su Estado de Derecho, sus instituciones. Y se logró parar la reforma constitucional, repito, pero vienen estas tramposas leyes del Plan B. Y entonces vamos a reclamar a la Suprema Corte de Justicia que las declaren nulas e inválidas para poder tener un árbitro competente, neutro, profesional, que es el INE, para las elecciones del 24. Realmente aquí el presidente está siendo muy irresponsable y nosotros nos obliga a salir a la calle de nuevo a decir no pueden destruir lo que con tanto esfuerzo, incluyéndolos a ustedes, Gaby y Javier, se ha creado en México, y repito, a duras penas, crear esta democracia incipiente que tenemos. No podemos permitir que nos la destruya.
Claudio, la convocatoria, entiendo, lo estás diciendo y has reiterado en varias ocasiones el tema del Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con los estados de la República?
Qué bueno que sacas el tema, Gaby. Del mismo modo que lo hicimos en noviembre, le estamos pidiendo a las organizaciones de la sociedad civil que están repartidas en toda la República que hagan sus propias concentraciones. Ya van más de 30 ciudades hasta el momento que ya apuntaron organizadores la misma fecha, el día 26 a las 11 de la mañana, y ya pusieron lugar en nuestras redes de Unidos. Ahí está el listado de todas las ciudades, más de 30, que ya se anotaron para participar. En noviembre participaron, Gaby, creo que fueron 62 o 63 ciudades.
Sí. Uh-huh.
Fue una movilización realmente sorprendente, inclusive para quienes hicimos un primer llamado a todo esto. Nos sorprendió la reacción que hubo a nivel nacional y la cantidad de gente que salió. Entonces esperamos que esta lista de 30 y tantas vaya creciendo todos los días. Estamos todavía propiamente a 25 días de la marcha.
Sí.
O de la concentración le llamamos ahora, y en ese sentido pues yo creo que esto va a rebasar ya, lo que sucedió.
Sí.
En las 60 ciudades en noviembre.
Ya.
Sí, no sé, la verdad es que vi la lista de la convocatoria, no sé si estaba tu nombre en este nuevo colectivo llamado Mexicolectivo, Colectivo por México. ¿Eres parte también de este esfuerzo ciudadano, político, social, Claudio?
No, Gaby, no soy parte, pero le damos la bienvenida a Mexicolectivo. Ayer en Unidos, quienes conformamos Unidos y por México, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, UNE, Poder Ciudadano, etcétera, etcétera, le dimos la bienvenida a este Mexicolectivo y los invitamos a que participen el día 26, porque la clave aquí, Gaby, Javier, es la unidad para enfrentar la deriva autoritaria y la destructividad del régimen. Tenemos que estar unidos. Entonces llamamos a este nuevo colectivo, le damos la bienvenida, les deseamos lo mejor y los llamamos a la unidad. Nos parece fundamental que trabajemos en conjunto. Habemos cientos de organizaciones que ya estamos en la trinchera hace tiempo en defensa de diversos temas, ahora el de la democracia, la libertad y las instituciones, y llamamos a Mexicolectivo a que se sume de este modo, porque repito, necesitamos darnos aquí el brazo y la mano para combatir juntos a la deriva autoritaria.
Bueno, entonces esto es para el 26 de febrero y ya estaremos compartiendo, por supuesto, la información. Gracias, Claudio, te mandamos un abrazo.
Gaby, muchas gracias. Javier, un abrazo a ambos.
Gracias.
Gracias. Es Claudio X. González, activista social. Entonces, esta marcha para defender al INE será el 26 de febrero y la idea es llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, nos han hecho aquí algunas preguntas sobre la ley Nale. Ahorita lo comentamos cuando regresemos. Vamos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
El miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la piña miel a $19.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo. En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo. No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Primer proceso de selección 2023 para ingresar a la UAM en nivel licenciatura. Publicación de la convocatoria, 4 de febrero. Registro de aspirantes, del 11 al 26 de febrero. Del 11 al 26 de febrero. Más información en admisión.uam.mx.